7:51. Bienvenidos. Aquí empieza el gran debate sobre el tema de pensiones. Nos anticipamos a esta que será ya la noticia a partir del próximo jueves en Cartagena, cuando se reúnan los del sector de pensiones a hablar sobre la reforma que necesita Colombia en este tema. Saludamos a nuestros invitados. Está con nosotros desde Madrid, donde se encuentra, y a quien le agradezco estar despierto a esta hora, Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones. Mauricio, buenas noches. En Colombia.
Buenas noches,
buenas
Diana.
Buenas madrugadas.
Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Diana. Un saludo a todos los participantes en este debate y un saludo a los oyentes.
¿Y está usted en España participando de qué?
Estoy en Madrid trabajando con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, analizando varios temas. Dentro de eso es un tema muy importante en España que se llama el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un pacto que hizo la sociedad española hace unos 20 años con unos principios, son 12 principios de la seguridad social. Más que reformas, más que fórmulas, se trata de principios que toda la sociedad española, todos los partidos políticos, todas las centrales obreras, todos los empresarios apoyan, y es a través de este pacto que se mueven las posibles reformas de la seguridad social y específicamente de las pensiones. En este momento el gobierno del presidente Rajoy está analizando la posibilidad de una reforma pensional a través del Pacto de Toledo.
Pues muy importante que ahora nos explique un poco más sobre ese pacto, y porque además es un tema que efectivamente usted lo ha mencionado, es un tema en el mundo entero. En Chile, que hubo una gran reforma en un momento dado, muy aplaudida, ahora es una reforma que está en el debate electoral chileno y no le está yendo tan bien. Y hoy veía incluso manifestaciones en Brasil contra la reforma pensional. Pero también saludamos a otros de los invitados. Está con nosotros desde Cartagena, donde ya se encuentra el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo para usted, para los compañeros de Hora 20 y para todos los oyentes.
Muy bien, ya vamos con usted, y está con nosotros también Cecilia López, exdirectora del Seguro Social en su momento, exministra de Agricultura. Cecilia, gracias por acompañarnos.
Ah, muchas gracias. Ay.
Cecilia, gracias a usted, feliz cumpleaños, gracias por estar con nosotros precisamente el día de su cumpleaños debatiendo sobre pensiones. O sea, eso tiene que ser uno muy serio para haber dejado...
¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias, Santiago, sobre todo que mi hijo, a quien tú conoces muy bien, había venido a pasar el cumpleaños con su mamá para que no estuviera sola. Entonces me tocó despacharlo, así que...
O sea, que yo realmente agradezco a Cecilia y agradezco también a Mauricio en ese madrugón. Está también con nosotros Freddy Castro, es ex secretario de Desarrollo Económico de Bogotá y docente. Freddy, buenas noches.
Buenas noches y un saludo a todos mis compañeros de la mesa y los oyentes de Caracol Radio.
Ya lo han escuchado ustedes aquí, muy consultado en la sección de Bogotá y también en la revista Dinero. Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, buenas noches.
Bueno, también me pueden felicitar por mi cumpleaños.
¿Hoy?
¿Es hoy? No, en octubre.
Ay, no me demerites,
sea serio, Humberto. No, bueno, si quieren les pongo, les canto de una vez a todos, otra vez, exactamente.
No, eso se llama envidia.
John Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por permitirnos a los pensionados también llevar la vocería. A todos los oyentes de Caracol en este importante programa.
Claro que sí. Como verán, un panel muy completo con todas las voces. El debate de las pensiones está sobre la mesa. Como les decía, la próxima asamblea es en Cartagena y va a insistir en la urgencia de la reforma pensional. El presidente del gremio, que es Santiago Montenegro, asegura que el peor negocio del Estado son las pensiones y destaca que ese es el régimen público. Que ese, el régimen público de pensiones tiene un hueco de 38 billones. Pero de otra parte, está la perspectiva de Colpensiones, que dice que uno de los problemas sociales más complejos del país es la baja cobertura pensional. De 21 millones de trabajadores, solo 7 cotizan. Es decir, 14 millones de personas que no están cotizando. Y de 7 millones, solamente 2 millones se pensionarán por cumplir los requisitos de edad, tiempo y aportes. hoy el sistema público que maneja Colpensiones, el antiguo Seguro Social, maneja más de 1.250.000 personas que le cuestan 10.6 billones de pesos. Las mesadas entre 1 y 4 salarios mínimos representan el 90% de los pensionados de esa entidad. Por su parte, los fondos de pensiones pagan pensión a más de 112.270 colombianos. Los otros pensionados, unos 800.000, son personas de regímenes especiales como magisterio y fuerzas militares, entre otros. Hago un paréntesis, Santiago. ¿Por qué son tan pocos los pensionados de los fondos privados?
Son tan pocos porque el 80% de los afiliados son menores de 45 años. Entonces es un régimen joven todavía, pero con muchas reservas. Vamos a llegar a los 200 billones de ahorros de los trabajadores, plata que es de los trabajadores. Y de esos 200 billones de pesos, el 70% es producto de las rentabilidades que han tenido esos ahorros a lo largo del tiempo.
Y nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de cifras y de sistemas y de importantísimos alivios como el programa de adulto mayor, como el programa de los BEPS, de los beneficios económicos periódicos y de pensión familiar, pero la idea es que este debate mire hacia lo que debe hacer el Estado y sus trabajadores frente a un tema que sigue siendo un tema por resolver, aunque hayamos avanzado mucho. Y yo sí tengo que decir aquí que cuando echo para atrás y veo que Colpensiones lo logró, pues por lo menos uno plantearía que eso por el cual no se apostaba un peso, pues hoy es una realidad funcionando. Eso no quiere decir que no haya mucho por hablar y por determinar y por analizar, pero lo vamos a hacer después de un break.
Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso.
Anda a la John F. Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites.
Y es fácil.
Claro, allá todo es fácil.
Me voy ya mismo para la John F. por mi crédito hipotecario.
JFK, Cooperativa Financiera, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Seminarium te invita al Congreso de Liderazgo Corporativo del Año, Deepak Chopra and Leadership. Integrará los conceptos de sus nuevos libros, Supergenes y Supercerebro, con el nuevo modelo de liderazgo organizacional. Única conferencia en Colombia de este gran escritor y líder mundial, quien mostrará fórmulas para lograr un impacto positivo en tus equipos de trabajo. Única fecha, 24 de abril, Hotel Sheraton Bogotá. Inscríbete en seminarium.com. Patrocinan Envía, CNN, Caracol Radio y El Espectador, con el apoyo de Publicaciones Semana.
¿Adelgazar? ¿Has querido tener un peso ideal y no lo logras? ¿Quieres verte bien y saludable? La IPS Cines hace posible adelgazar de forma segura y en el tiempo ideal, con la eficacia de la medicina biológica. Disponible únicamente Bogotá, Pereira, Cali, Bucaramanga. Citas 602-4570, 602-4570.
Vigilados por Salud.
Este miércoles 19 de abril, pasión para todos los gustos en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. A la 1:30 de la tarde, Champions League, con el encuentro Barcelona-Juventus, en compañía de Iván Mejía, Diego Rueda, José Borda y Tato Sanín. Y a las 7:30 de la noche, Copa Libertadores, con el partido Santa Fe-Santos de Brasil, con Diego Rueda, Gabriel Chemas Escandón, José Borda y John Jairo Agudelo. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía.
Llega el evento que reconoce a los protagonistas de la industria gastronómica en Colombia. La 12ª versión de Premios La Barra 2017. Es un orgullo reconocer a los proveedores, establecimientos y personalidades que trabajan con pasión. Bogotá, 25 de abril. Más información, www.premioslabarra.com.
Con Fájate, luce siempre tus curvas orgullosamente. Usa tu faja todos los días para moldear tu figura, mejorar tu postura y obtener los beneficios de nuestras telas con componentes que suavizan y tonifican tu piel. Visita nuestra página web, fájate.com. Fájate, los expertos en moldear.
Fájate, es tu segunda piel.
Con el poder de la fibra de ETV, tienes descuentos de película para noches de película.
Te damos durante 4 meses un 30% de descuento para que solo pagues 65.800 pesos mensuales y disfrutes planes trío con 50 canales en HD, 11 megas de internet más telefonía ilimitada. Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETV.com. Consulta términos y condiciones, tarifa IVA incluido.
Caracol.
Caracol Radio, señal satélite.
En Renault hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido junto a los colombianos. Renault Koleos, Alaskan, Captur, Duster y Oroch presentan la hora en Caracol Radio.
8:01.
En Renault hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Apliquen condiciones y restricciones.
Está en Hora 20.
8:01. La primera pregunta, Santiago Montenegro, ¿dónde tiene usted la pensión? ¿O ya se pensionó? ¿O cuánto le falta para pensionarse?
Estoy con un fondo privado.
Fondo privado. ¿Cuánto tiempo lleva cotizando?
Más de 20 años.
Cecilia, ¿usted ya se pensionó o no se ha pensionado?
No, claro, ya me pensioné por el Seguro Social y me pensioné antes de entrar al Congreso y después me hicieron, finalmente, después de mucho tiempo, Colpensiones me resolvió el problema y tengo el ajuste legal que puede tener un senador.
Jorge Humberto.
Yo participé en la creación del sistema de ahorro pensional en el año 94.
Ley 100.
En Ley 100, y como uno tiene que creer en sus propias magias, pues me afilié a los fondos de pensiones.
Después,
privados, al sistema de capitalización que se creó en el año 94. Después regresé al Seguro Social porque desde el punto de vista de mi propio interés me resultaba mejor. Lo que a mí me resulta mejor probablemente no es lo que le conviene al país.
¿Por qué le resultaba mejor?
Porque el sistema de prima media, el sistema del Seguro Social que hoy administra Colpensiones, ofrece prestaciones pensionales que son muy superiores a la capitalización, a una tasa incluso alta de interés de las cotizaciones que uno haga en el régimen privado. O sea, en realidad... el sistema pensional público ofrece pensiones que son mucho más que el valor del ahorro con intereses que uno forma en ese sistema. Eso tiene muchas complicaciones para el país, pero individualmente a algunos puede convenir. Sobre todo quienes en un determinado momento, no quiero entrar en esos tecnicismos, estábamos en el llamado régimen de transición.
Diana, sobre ese punto, Santiago, ¿por qué no pueden los fondos de pensiones ofrecer esas mismas condiciones que puede ofrecer Colpensiones?
Diana, por una razón muy simple, como lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el Ministerio de Trabajo y Planeación Nacional, porque las pensiones altas, realmente todas las pensiones, pero sobre todo las más altas en el régimen público, están muy subsidiadas. Buena parte de ese déficit tan grande que tiene el régimen público, esos 38 billones de pesos que se comen una tercera parte de los recaudos fiscales del gobierno. Óigase bien, la tercera parte de lo que el gobierno recibe en impuestos se lo come el hueco pensional, y buena parte de ese monto está explicado por los subsidios. A Jorge Humberto Botero, como a otras personas de ingresos altos, le conviene estar más en el Seguro Social porque esas pensiones están altamente subsidiadas.
Así es.
Cecilia tiene un comentario sobre el tema.
Bueno, yo tengo un comentario rápido. El primero es que hay que entender por qué el Seguro Social tiene que recibir recursos directos del Estado.
Colpensiones.
Colpensiones. Con la ley 100 se le entregó a los fondos privados un impuesto y le llegó directamente a ellos, y eso hace que en el caso chileno haya llegado a el 70% del PIB, 180 mil millones de dólares, y en el caso colombiano, para cifras del año pasado, yo tenía son como el 20 y pico%, el 23% del PIB. Entonces, claro, se le quitó al sistema de reparto, la gente joven toda se fue para los fondos y se creó un hueco. Pero lo que no es cierto, y con eso me perdona, Santiago, pero yo sí quiero ser muy clara, es que esos 38 billones que son el hueco que generan las pensiones, ahí están nada menos que las pensiones de los militares que nadie se atreve a tocar. Yo recuerdo que las pensiones de los militares se llaman sueldos de retiro. Y cuando yo estaba en el gobierno y era ministra, una vez tratamos de congelar los sueldos de los ministros y el ministro de Defensa dijo, no se puede, porque los sueldos de retiro, o sea, las pensiones están condicionadas a los sueldos, entre otras, de los ministros. En segundo lugar está todo el hueco que dejó Cajanal. Es que por mucho tiempo, y eso es uno de los pocos méritos que le reconozco a la ley 100, los empleados públicos no hicieron contribución a sus pensiones y ahí quedó un hueco gigantesco. Entonces no se tiene el 30%, se tiene el 20 y pico%. Entonces no es justo, Santiago, que tú en este debate estés sacando, como lo haces en un artículo que obviamente fue respuesta al que yo escribí, que decía la ley 100 pensiones, el pésimo negocio del Estado, y tú escribiste un pésimo negocio, el de Colpensiones o el del sistema de reparto. No es justo que tú le atribuyas todo el hueco fiscal a un hueco que creó el gobierno al quitarle la financiación de los jóvenes que los tienen ustedes en los fondos de pensiones. Simplemente una palabra para el debate. Me parece que el debate es fundamental. Hay que hacer una reforma pensional, pero hay que ser precisos. Y no hay que entrar en clasificar las cosas, sino en decir las cosas como son.
Muy bien. Freddy, ¿dónde tiene usted la pensión?
Como todas las personas jóvenes, estoy, dado que hay oportunidades de arbitraje, estoy en un fondo de pensiones y estaré en un fondo de pensiones mientras la norma no cambie. Y si cuando me falten 10 años para pensionarse, yo crea poder llegar a las 1.300 semanas cotizadas, cuando tenga 52 años, yo crea poder llegar a las 1.300 semanas cotizadas, seguramente me pasaré con pensiones.
Pero, ¿cómo así que entonces ustedes se quedan en un fondo para, faltando 10 años, pasarse a otro?
Hay una oportunidad de arbitraje que deja la norma.
Su posición sobre ese tema, John Jairo Díaz, presidente de la Confederación.
Gracias, muy amable. De verdad que a nosotros sí nos preocupa y creemos que el tema, como lo dice la doctora Cecilia, hay que hacer un debate muy claro sobre esto, con mucha realidad de lo que vive el país, porque en estos días inclusive estamos adelantando nosotros en la CGT el Congreso de la Alternativa Democrática Sindical, y hablábamos con los chilenos y nos expresaban el fracaso que tuvo los fondos privados de pensiones. ¿Tan es así?
¿Por qué?
Claro, porque no se pudieron sostener y estaban quebrando al mismo Estado, quebraron a los usuarios. Llegó el momento en que no tenían plata los usuarios, y tan es así que Argentina estatizó nuevamente las pensiones. Y nosotros miramos el ejemplo de Colombia, y nosotros sí seguimos empujando en todo el país que la gente tiene que afiliarse al régimen de prima media de Colpensiones. Tan es así que a diciembre del año pasado encontramos que más de 160.000 personas se han regresado de los fondos privados a Colpensiones, precisamente porque ven las garantías efectivas de lo que van a tener para su pensión futura.
Aunque Mauricio Olivera. Mauricio Olivera.
Bien, varios puntos. Sí, en primer lugar, yo sí estoy en Colpensiones, así soy joven todavía, no tanto como Freddy, pero estoy en Colpensiones, cotizando en Colpensiones. Varios puntos. Uno que me gustaría complementar, la discusión que estaba viendo entre Santiago y Cecilia, yo diría exactamente lo mismo. De los 38 billones, solo 11 van a Colpensiones. Es decir, menos de la mitad de los 38 billones que el presupuesto general gasta en pensiones van a Colpensiones, siendo Colpensiones la entidad que más pensionados
¿y
tiene?
¿Y los otros 27 billones a dónde van?
Militares, fuerzas militares y policía, y maestros. Son los dos grandes
Cajanal,
fondos.
Y Cajanal.
Exactamente.
Pero un momento, Cajanal. Entonces, estamos hablando de 38 billones, o sea, que en este momento son el hueco.
De hueco, de
déficit.
Y 11 billones de ese hueco lo tiene Colpensiones para sus afiliados.
Para 2.1 millones de pensionados, ¿cierto, Mauricio?
Sí. Para 1.250.000 pensionados, o sea, para la mayoría.
Qué pena.
Nosotros tenemos más de la mitad.
Esa discusión es bastante bizantina.
Pero sigamos, por favor, sigamos. Sí, Mauricio.
Me gustaría poner otro punto ahí en términos de esta discusión.
Entonces, eso en términos de los 38 billones. Dos.
Exactamente. Segundo punto, de todas maneras, y en aras de la discusión de una posible reforma, yo a mí también me gustaría comentar trabajos que inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho, en donde, por ejemplo, afirma que dado que nosotros tenemos un sistema dual pensional, un sistema en donde hay un régimen contributivo, en donde unos pocos pueden pagar porque son los formales, y un régimen no contributivo, el Estado de todas maneras termina pagando unos subsidios a las personas que no pudieron lograr su pensión. Hay economistas muy famosos, reconocidos, como Santiago Levy, que se mueven hacia el otro lado. Dicen, para acabar la informalidad en México, porque es un estudio de México, ¿por qué no más bien dejamos que el sistema pensional se financie completamente con impuestos y no solo a través de contribuciones? Entonces, digamos, hay otras líneas de pensamiento que me parece importante tener en cuenta. Y me gustaría sumar un tercer punto ahí que creo que también es importante, y es, digamos, yo creo que la discusión de dónde deben estar las pensiones, si en el mercado o en el Estado, deberíamos zanjarla de una vez. Es decir, en los noventas, cuando hubo todas estas reformas y la ley 100 y todas las reformas
de América
Latina.
Esa era la pregunta que les iba a hacer ahorita, porque me parece importante que antes de entrar a mirar la reforma, zanjemos el tema de si las pensiones deben estar en el mercado y en el Estado, o en el Estado solamente.
Exactamente. Lo que iba a decir yo es que yo creo que ya está, después de los noventas, después de la crisis de América Latina en los ochentas, cuando lo que se decidió es que el Estado no funcionaba y todo se fue al mercado, a principios de este siglo nos dimos cuenta que el Estado debe estar y el mercado también debe estar.
Muy bien.
Por eso yo creo que esa discusión, que solo el Estado o solo el mercado deberíamos sacarle una vez, yo creo que los
superada.
Dos deben cumplir su papel y ser complementarios.
Okay. Dado que está en el mercado y en el Estado, la pregunta para cada uno de ustedes muy rápidamente es, ¿dónde está el problema del sistema pensional hoy? Sin que, ¿qué es lo que genera el hueco? ¿Y por qué podríamos decir que en este momento el sistema público de pensiones estaría valorado más que el sistema privado, según lo que dice Santiago Montenegro?
A ver, yo intento...
Doctor Botero.
A ver, primero, en cualquier contexto de reforma pensional, esto hay que dejarlo claro de una vez, las pensiones ya concedidas son intocables, son derechos adquiridos, y por eso las sensibilidades que puedan tener sectores laborales ya pensionados carece de sentido. Esta es una discusión que no les toca.
Claro, o sea, el pensionado no se le toca su pensión.
No se le toca su pensión. Segundo, independientemente si los recursos del Estado que se transfieren al...
Y recordemos nuevamente, perdón, ¿cuántos pensionados hay en Colombia?
2,100,000 pensionados en cifras grandes.
Y en total, entre pensionados del Estado y pensionados de los sistemas privados.
Claro, el sistema público.
Exactamente.
Y de esos 2,100,000, solamente 112,000 están pensionados por fondos privados.
Ajá, claro, porque su población es muy joven, como lo estaba explicando Santiago.
Okay.
Pero, a ver, el segundo punto, y yo voy enseguida a la pregunta que estás haciendo. ¿Para dónde salen los recursos del presupuesto nacional entre colpensiones, militares, educadores? Es trivial, porque la carga acumulada es la misma y es dramática. Mientras que en el año 2010, el 15.2% del gasto general de la nación era en pensiones, en el 2017, proyecciones, llega al 22.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que gastamos más en pensiones que en salud, que en educación y en defensa.
Bueno, ¿y cómo lo soluciona?
El sistema es
aquí es donde uno dice que usted, ¿cómo va usted a plantear que no, que digamos, podría uno decir que hay que privilegiar la salud y la educación sobre las pensiones? ¿Es eso escenario
entonces,
posible?
Doy respuesta. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema que hay que resolver antes de dar este debate, que es un debate técnico, además muy ideologizado, entre mercado y Estado?
Correcto, pero ya de eso salimos, digamos. Hoy, el sistema pensional, problema tiene?
A eso hoy.
Okay.
Primero, el envejecimiento de la población. Vivimos más y no queremos trabajar más. No es mi caso, pero es el caso general, no es el de Cecilia tampoco. ¿No? Segundo, las tasas de cotización...
Estamos hablando ahí de la edad de pensión.
Del envejecimiento, demográfico.
No de la edad de pensión, de la edad que vamos a vivir después de pensionarse.
Vivimos más, pero no queremos trabajar más.
Es el tema de edad.
Es un tema de edad.
Muy bien.
Sí.
Segundo, la infidelidad en las cotizaciones. Tercero,
la infidelidad
es que muchos trabajadores entran y salen del sistema en cualquiera de sus dos pilares. ¿El de prima media o el de capitalización?
¿Pero usted cree que la infidelidad en las cotizaciones depende de que los trabajadores quieran salir y entrar o dependen de que su realidad laboral muchas
claro
veces no les permite
es un problema del mercado laboral. Es el problema del mercado laboral. Claro. Buena parte de los sistemas pensionales, de los problemas pensionales, provienen de la informalidad del empleo.
Espérenme un segundo que termine Botero y ya voy. Cada uno me va a hacer su análisis. Sí. Tenemos, según Botero, una carga acumulada, tenemos un envejecimiento, tenemos un tema de infidelidad. ¿Qué
y
más?
Una tasa de cotización insuficiente dada la longitud de las pensiones a las que aspiramos. Por último, la tasa de interés de largo plazo a la que hay que colocar los recursos, real o hipotéticamente, ha venido cayendo. Entonces, en cualquier técnica financiera que usted use, sea la de capitalización en fondos privados o el régimen de prima media en poder de Colpensiones y otros actores, tiene problemas estructurales.
Muy bien.
Más allá de los
ese
problemas.
Ese es su diagnóstico. Vamos con el diagnóstico de Santiago Montenegro.
Diana, básicamente estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge Humberto Botero, pero eso se puede resumir en lo siguiente. Dada la transición demográfica, cada vez hay menos jóvenes para financiar cada vez más viejos. Eso se refleja en la relación entre trabajadores activos y adultos mayores. Uh-huh. Hace medio siglo teníamos 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy solo tenemos 6. En el año 2030 vamos a tener 4. Y en el año 2050 vamos a tener 2. Suponiendo, aún suponiendo que todos están en un sistema de reparto, uh-huh, eso implica que un régimen de reparto ya no es viable.
Exacto.
Ya no es viable.
¿Qué es lo que para usted es viable?
Pues tiene que ser viable un régimen que se autosostenga, que sea financieramente viable, ¿no?
Claro, Colombia, autosostenible es lo ideal tanto en el público como en el privado.
De acuerdo.
¿Cómo llegamos a la autosostenibilidad?
No, por eso le estoy diciendo, pero primero hay que aclarar esto.
Sí.
Entonces, en teoría tenemos 6, pero por la informalidad laboral, Diana, no tenemos 6, sino 2. Pero ahora, no en el año 2060, hoy. Es como si la informalidad nos envejeciera, con 2 trabajadores formales cotizando a la Seguridad Social. Y esto suponiendo que todos cotizaron en el régimen de prima media, ¿no? Entonces no le pueden echar la culpa a los regímenes privados. Ese es el problema de fondo, Diana. El régimen de prima media no es viable, porque solo tenemos 2 trabajadores cotizando por cada adulto mayor. Es el problema de fondo.
Salvo masivas transferencias fiscales, que es lo que
claro,
está ocurriendo, ¿no?
Que es lo que está, que es lo que está bueno, ocurriendo y cada vez...
Me gustaría...
Y cada vez sería... No, pero déjeme...
Dejen terminar a Santiago. Ya
déjeme terminar.
La palabra a cada uno.
Entonces, por eso es que el Pacto de Toledo, ¿no?, que menciona Mauricio Olivera, en Colombia no funciona. Porque además allá cotizan 10 millones más que nosotros, teniendo básicamente la misma población, y cotizan el 28% del salario y durante 40 años. Y aún así, el régimen pensional español, que es de reparto, está haciendo agua. Se están gastando lo que se llama la hucha, o sea, las reservas, se la están comiendo. Aún en esas condiciones, no funciona el régimen de prima media en España, y menos acá. Esa es la razón de fondo por la cual tenemos que hacer una reforma pensional.
Yo diría, mire...
Un minuto, Mauricio Olivera.
Muchas gracias. Yo estoy en parte de acuerdo con Jorge Humberto y con Santiago en términos de la sostenibilidad financiera del sistema. Pero desde mi punto de vista, ese no es el problema más importante que hay. Yo creo que hay otros problemas. Y voy a ponerlo así de sencillo. Digamos, listo, tomemos una decisión. Las pensiones están en manos del mercado porque eso sí es sostenible financieramente. No están en manos del Estado porque el Estado no tiene la sostenibilidad financiera, el régimen de prima media. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el campesinado colombiano? ¿Qué hacemos con los campesinos? ¿Los ponemos a cotizar las 1.150 o las 1.300 semanas en el régimen privado? Eso no va a ayudar en nada, porque es que nosotros enfrentamos un problema mayor, y es el mercado laboral. no es solo la informalidad del mercado laboral, es la volatilidad del mercado laboral. Yo considero que nosotros tenemos un sistema pensional que está diseñado para una realidad de hace 30 o 40 años, donde una persona se graduaba de la universidad, quería trabajar toda su vida en una empresa y jubilarse ahí. El mercado laboral, por la globalización, ya es mucho más volátil, y yo creo que tenemos que ser mucho más avezados y mucho más audaces para pensar más que en un sistema pensional, inclusive en un sistema de protección para la vejez, buscando que todos los colombianos tengan un ingreso digno al final. Entonces, digamos, obviamente el tema de sostenibilidad es importante, pero, y el mismo gobierno lo ha dicho, el problema más grande es la baja cobertura, y la baja cobertura no se resuelve moviendo una tasa de cotización o moviendo la edad o moviendo algún parámetro. Creo que es necesario ser mucho más avezados pensando en esto, porque claro, el envejecimiento sigue y es un problema que hay que atacar, estoy de acuerdo, por eso digo parcialmente de acuerdo, pero el tema más grande sí es la baja cobertura, y en ese sentido tenemos, digamos, ya lo estamos viendo, ya el presidente Santos lanzó los BEPS, por ejemplo, que es una alternativa
de capitalización individual
de muchas maneras.
De capitalización.
Claro, pero es una cobertura todavía muy baja.
Diana,
claro,
es un
pero
punto,
fíjese usted que a mí hay momentos punto, Diana, en que oigo esto, y obviamente nos tenemos que preocupar mucho por todas estas nuevas generaciones, pero también Colombia avanzó muchísimo en la protección de esa cantidad de adultos mayores que estaban totalmente desprotegidos, claro, y frente a los cuales no había ninguna alternativa distinta a la que ya se hizo. Freddy, sobre el tema.
Mira, yo lo voy a resumir en una frase: un sistema que gasta 4 puntos porcentuales del PIB y tiene una cobertura inferior al 30% tiene que reformarse. Segundo punto, nosotros estamos hablando de que son 38 billones de pesos los que gastamos en pensiones este año. Pero eso es lo que gastamos en pensiones este año. Tenemos que pensar en cuánto valdría eso trayendo al valor presente neto.
111% del PIB.
111% del PIB es el cálculo que publicó Santiago Montenegro recientemente. Es como que nosotros nos gastáramos un poco más de la producción de la economía de todo el año para tener que reservar todo lo que tenemos que pagar en pensiones. Y además, finalmente, nosotros no tenemos una sociedad que se haya gastado todavía el bono demográfico y ya tenemos un pasivo pensional superior al 100% del PIB. Eso es terrible.
Sí. Yo quiero, Cecilia, que vayamos...
A mí me gustaría
vayamos...
complementar ahí, sí. Diana, lo que dice, solo unos datos adicionales, digamos,
Mauricio,
para
sí,
darle una dimensión a los oyentes del tema financiero del que estamos hablando, digamos.
Sí, porque ya vamos a pasar a responderle a los oyentes una cantidad de preguntas, y a través de esas
claro
preguntas
sí
ustedes podrán plantear,
Diana,
cuál debe ser la
decir
reforma, Santiago y
claro
Mauricio,
sí,
en la que convivan los dos sistemas y se pueda desactivar
claro
la bomba pensional. Porque lo que
claro
tenemos,
digamos,
es de aquí al jueves, que ustedes van a ir a hablar de esto, plantear, digamos, cuáles son las salidas entonces. Si esa reforma pensional debe atacar primero la informalidad y luego entonces sí solucionar lo que sostienen ustedes en términos de pensiones. O si se podría...
Claro, pero...
plantear una reforma en la que convivan estos dos sistemas sin un hueco como el que tenemos. Y si hay pares en América Latina o en el mundo donde haya resultado algún tipo de reforma. Usted hablaba ahorita del Pacto de Toledo, Mauricio.
Diana, yo creo que Mauricio Olivera dijo algo muy importante.
Espérame, Santiago, que está hablando Mauricio.
Claro. Me gustaría dimensionar para los oyentes lo que estamos hablando, porque siempre me ha asustado que los colombianos crean que el sistema pensional está quebrado y el gobierno no va a pagar pensiones. Miren, cuando Grecia quebró con la crisis del 2008, la crisis financiera, gastaba el 14,5% del Producto Interno Bruto en pensiones. España, que en este momento, como decía Santiago, se está gastando la hucha, gasta el 14% del Producto Interno Bruto en pensiones. Un vecino nuestro, Brasil, que está a puertas de una reforma porque tiene un problema financiero grande, está gastando 12 puntos del Producto Interno Bruto en pensiones.
Pero el déficit, nuestro déficit es muy grande.
Santiago, deje terminar
acabando
a Mauricio, que estamos con personas por fuera de la mesa, entonces me queda muy difícil. Ya le doy la palabra.
En Colombia estamos gastando el 3,5% del Producto Interno Bruto en pensiones. Es decir, si hay un pasivo, si hay una deuda,
pero no es,
si se está gastando una plata, pero no lleva a un tema tan fuerte como pasó en los países desarrollados cuando quebraron. Es decir, acá hay un espacio de todas maneras para pensar, insisto, en una reforma mucho más innovadora y mucho más audaz que un sistema que una discusión que sea solamente financiera de cerrar o no uno de los regímenes. Yo creo que, insisto, pueden convivir.
Pero ese tema ya lo pasamos.
Bueno, ahora sí, Santiago Montero.
No, es que hay que distinguir dos cosas: el gasto total en pensiones y el déficit. El déficit de Colombia es más de 4% del PIB. El de Brasil es 2 nomás, gasta el 14, pero el déficit es el 2.
Bueno, ¿y qué hizo Brasil para que el déficit fuera del 2 y no del 11?
No, les está subiendo exponencialmente y por
porque
eso van a
parece,
hacer, la,
parece
van
que
a hacer
no
la reforma.
Las marchas hoy en las calles fue la cosa más increíble.
No, claro. Pero mire, el déficit nuestro es de 4 y se come la tercera parte de los recaudos de impuestos del gobierno cada año, Diana. Es que eso es, Mauricio, esa es la
¿qué
cifra.
¿Qué propone, Santiago?
Mire, yo lo que... No, Cecilia.
Quiero oírlo.
No, Cecilia. No, mucha seriedad en esto.
A ver, Cecilia, espéreme. ¿Qué propone Santiago Montenegro para que los dos sistemas puedan convivir y se desactive la bomba pensional?
Sí. No, primero quiero decir, hay que respetar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes están próximos a jubilarse. Segundo, el sistema debe ser tanto público como privado. Y la luz la dio este gobierno, basado en el acto legislativo 01 del 2005, cuando creó los BEPS. Los BEPS es un sistema público de cuentas individuales y de capitalización individual. Esto lo hizo este gobierno, lo está administrando Mauricio Olivera en Colpensiones, y ese hacia allá debe orientarse el nuevo sistema. Cuentas individuales de capitalización individual. Si usted pone a los pobres a ahorrar para su pensión, con mayor razón los colombianos de ingresos mayores y sobre todo los de mayores ingresos tienen que ahorrar para su pensión y ser responsables de los beneficios así adquiridos. Entonces, fíjese usted, nosotros no estamos proponiendo que se cierre Colpensiones, como nos acusan mucho. No, Mauricio Olivera está administrando ya un sistema de capitalización individual que tiene un subsidio del 20%, sí, porque es para los más pobres, pero hacia allá se debe orientar la reforma, Diana.
Muy bien, John Jairo.
A ver, sobre esto sí, yo considero que el doctor Botero no nos puede descalificar a nosotros como pensionados, que porque el tema ya no nos compete a nosotros. A nosotros sí nos compete, doctor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adelantar una lucha por nuestras futuras generaciones y por los trabajadores actuales. Y lo hemos planteado en todos los foros donde hemos asistido. La lucha de los pensionados colombianos es la defensa de las garantías sociales de los trabajadores que aspiramos a que lleguen a ser pensionados. ¿Y cuál es el problema de fondo? Hace 20 años el punto de equilibrio era 4 trabajadores por un pensionado. Y si nosotros miramos en la actualidad, la gente no cotiza. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en empleo, porque están en cooperativas de trabajo asociado, porque tienen contratos a término fijo. Y por eso encontramos en esas cifras que usted muy bien planteaba, doctora Cecilia, en su artículo hace unos días en Portafolio, de que prácticamente de los 8 millones de cotizantes, 6 millones están en los fondos privados de pensiones y 2.500.000 están en Colpensiones. Pero esa gente que se ve afectada de la fuerza laboral en el país es la que no cotiza, es porque no tienen estabilidad en empleo. Si la gente tuviera un empleo constante, seguido, pues tenía un aporte constante y se sostiene
el
sistema. Si no se sostiene el sistema es porque no hay empleo estable en el país.
Cecilia.
Bueno, yo quisiera volver a los principios. Yo creo que las pensiones no son un negocio. No pueden ser un negocio de nadie. Las pensiones son parte de la solidaridad de una sociedad. Y las pensiones tienen que responder a ese principio. ¿Dónde está el problema? Y me parece que la pregunta es muy válida. Si todo el mundo está hablando de que tiene que estar el sector privado y el sector público juntos, eso es lo que tiene Colombia y, sin embargo, estamos en crisis. Hay que hacer una reforma. Creo que es el único punto en que todos estamos de acuerdo. Hay que hacer una reforma pensional. Pero no se les olvide dónde nació el problema. El problema nació en lo mismo que hizo la ley 100, que le quitó todos los ingresos de los nuevos cotizantes, pero eso está ahí, está en las cifras. Le quitó todos los ingresos de los nuevos cotizantes a un sistema sistema de reparto, se le entregó a los fondos de pensiones, que hoy tienen todo el dinero, a vive por haber, no, déjame terminar.
No te voy a interrumpir.
Estaba pidiendo la palabra.
Expresando tu... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un sistema supremamente desequilibrado donde todos los pensionados están en el sistema de reparto en Colpensiones y todos los nuevos cotizantes, los jóvenes, están en los fondos. Ahí hay un problema serio. Entonces yo creo que lo que tenemos que aclarar son las cosas básicas. De acuerdo, hay que hacer una reforma, es cierto. Segundo, tenemos que hacer algo con el mercado laboral. Una cosa que en Colombia no se está mirando, que creo que es fundamental, es que no solamente hay informalidad del 40 y pico o del 50, sino que hay informalidad en el trabajo formal. O sea, hoy en día el mismo gobierno y las grandes empresas no tienen trabajadores formales porque no tienen vacaciones, no cotizan solos, no le hacen aporte los patronos, etcétera. Entonces, el mercado laboral, estamos de acuerdo, se tiene que entender, porque este nuevo mercado laboral, como decía Mauricio Olivera, no es lo mismo que tenía el sistema cuando estaba antes. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es una revisión de lo que está pasando en América Latina. Creo que en este momento nadie tiene una solución. Nadie. Pero hay regímenes como el de Uruguay. Claro, perdóname.
Por lo menos debe haber algunos referentes.
De acuerdo. Por ejemplo, Uruguay aparentemente tiene un sistema mucho mejor.
Ahora voy a pedirle que me cuente sobre ese.
Bueno, y en segundo lugar, yo lo otro que creo es que hay que ser muy objetivo, Santiago. Y en eso yo sí te pido, porque me molestó mucho el artículo que publicaste, y te traía de regalo un libro que escribimos cuando nos salimos del seguro por no estar de acuerdo con la ley 100, que se llama Análisis de las Alternativas para una Reforma Pensional, en donde están las propuestas que hoy serían aplicables. Y te quiero contar que el prólogo lo escribió el presidente Uribe, donde dice: independientemente de las identificaciones o desacuerdos que se puedan tener con las ideas de la doctora Cecilia López, ella encarna el prototipo de personalidad pública que está reclamando la opinión colombiana, para que veas tú cómo cambia la vida. O sea, que no me digas que es falta de información. Yo creo que lo que hay que hacer es ser muy tranquilos en el análisis. Aquí se necesitan actuarios, se necesita análisis demográficos muy serios, se necesita análisis financieros muy sólidos para poder llegar a una propuesta que sea una combinación de mercado y Estado.
Vamos a hacer una pausa, un segundo, noticia deportiva, ya regresamos.